que es el Bicentenario. El Bicentenario que hoy precisamente en Pore, en Casanare, anunció el presidente de la República para qué es lo que va a pasar el año entrante. Están con nosotros el exministro de Salud, economista y bloguero Alejandro Gaviria. Gracias, Alejo, por estar aquí. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación y saludos a mis compañeros aquí y a todos los oyentes, por supuesto.
Directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional, María Belén Sáenz. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana. Buenas noches.
Piedad Boné, escritora. Su última novela, Donde Nadie Me Espere.
Gracias, Diana.
¿Cómo está?
Bien, sí.
¿Cómo le ha ido con la novela?
Muy bien.
Bueno, una invitación a leer este fin de año, ¿no? También está con nosotros Moisés Basserman, exrector de la Universidad Nacional, académico. Yo digo que tuitero, ¿usted cuánto le dedica a eso? Buenas noches, Moisés.
Unos raticos.
Pero, ¿bastantes o no?
No, no, no.
Y lo hace muy bien, realmente. Voy a decirlo, @ M. Basserman, pero como esto es tan difícil de pronunciar, entonces es MWASSERMANNL, ¿correcto?
Correcto.
¿Cómo se pronuncia ese apellido?
Basserman.
Ah, bueno, perfecto. Y Luis Ángel Parra, artista, director de la Galería Sexante. Gracias, Luis Ángel, por estar aquí.
Con mucho gusto, qué bueno estar acá.
Y tendremos en segundos también a Jorge Franco y a Doris Salcedo, porque ya van a ver de qué se trata este programa hoy, en la última semana del año. Programa que tiene como paraguas la independencia de Colombia, que nos servirá entonces de debate. Vamos a hablar de la independencia desde la mirada del arte, de la cultura, el humanismo, que corresponde muy con el perfil de nuestros invitados, pero no de la independencia que nos dieron nuestros héroes, sino de la independencia que deberíamos declarar con motivo del Bicentenario, o mejor, la manera como deberíamos entrar en ese año del Bicentenario con una mirada más psicológica, más personal, más colectiva. Intentemos un ejercicio de reflexión desde el presente hacia el futuro, que nos dé unas pautas de liberación, por ejemplo, como personas, como sociedad, como Estado. De cualquiera de muchas maneras somos dependientes, rehenes o esclavos de algo. Les pongo ejemplos, como ciudadanos, de los políticos, de lo que no nos hemos podido liberar desde el mismo 1819, pero de los malos, no de los buenos. Como nación, logramos derrumbar los muros de la guerra que le puso límites a muchas libertades, pero el narcotráfico nos agobia. Como Estado, el margen de maniobra es estrecho por las normas, por la maraña jurídica, por los problemas estructurales de la economía, por la burocracia y sus reglas del juego, por la corrupción y hasta por la globalización que supone tumbó las barreras. Y como personas, ni hablar, estamos encadenados por la tecnología del celular, víctimas de la tiranía de las redes sociales y su cúmulo de desinformación, y cercados por prejuicios sociales y morales muchas veces. Para cada uno de ustedes, empiezo. ¿Cuáles son las cadenas que nos mantienen atados 200 años después de la independencia? Pueden hacerlo como personas, como Estado, como sociedad. ¿Y qué explicación le dan, digamos, a esas ataduras? No sé, Alejandro, si usted quiere que hagamos un ejercicio, porque tengo aquí un texto que podría ilustrarlos mucho. Un texto de Alejandro, muy interesante, en uno de sus últimos discursos, ¿no? ¿Qué diría? Muchas cosas, dijo. Pero mientras yo lo encuentro, dígame usted, empiece usted en este debate.
Ataduras que todavía tenemos. Yo creo que podemos decirlo de dos maneras. Primero como sociedad, como país, y después pensar cada uno como individuos. Las dos se relacionan, por supuesto. Tenemos un legado colonial del que no hemos salido completamente. Tenemos una geografía endemoniada que ha marcado el derrotero de nuestra historia, que todavía no hemos podido integrar completamente como nuestro país, y yo creo que sigue siendo un desafío para los próximos años y las próximas décadas muy grande. Ese legado colonial nos ha traído, entre otras cosas, nuestra desigualdad histórica. Y reflexionando sobre este año, que fue un año interesante en que los libros de historia estuvieron de moda, y se convirtieron de ellos en bestseller, ¿no?
Salió el de Jorge Orlando Melo, salió el de Antonio Caballero,
que eso yo creo que refleja un hecho interesante, y es que la sociedad comenzaba a reflexionar sobre su pasado, lo que necesariamente implica una reflexión sobre su futuro. Y la atadura de la violencia sigue allí, Diana, a pesar del proceso de paz, a pesar de que la tasa de homicidios en este país ha disminuido de manera sustancial desde una perspectiva de mediano plazo. Yo creo que todavía seguimos siendo un país signado por tal vez ese que ha sido nuestro fracaso histórico en estos 200 años. El creer que la violencia era un instrumento de cambio social y el no haber dejado atrás en muchos ámbitos, tanto de la vida más privada como de la vida colectiva, la maldita violencia. Entonces, esas son algunas de las reflexiones, ¿no?
Sí.
Que va a suscitar necesariamente este aniversario. Hay una frase de Jorge Luis Borges que me gusta mucho, ¿no?
¿Cuál?
Que es escéptica sobre los aniversarios. Él dice, la historia suele ser pudorosa, esconde sus fechas esenciales. No sabemos si esa será una fecha esencial, no sabemos si será un punto de inflexión.
Pero
yo creo más en la continuidad de ciertas cosas. Es un aniversario, ¿no?
Valdría la pena hacer una invitación a quitarnos el pudor.
Sí, exactamente.
Mire, aquí está
de eso
frase,
se trata este programa.
De las ataduras, hablando un poco, resistir la presión de las mayorías y decir lo que pensamos, pase lo que pase. La tentación del aplauso es con frecuencia irresistible. La tendencia a decir lo que los otros quieren oír es casi un instinto. Somos sumisos, gregarios y temerosos. Pero nuestra individualidad depende de resistir los impulsos de uniformidad, de levantarnos un buen día y ponernos la camisa de la discordia y vociferar sin amagues nuestras opiniones en las redes sociales. Es un poco de las cosas que usted plantea como de liberación hacia adelante.
Yo creo que la tecnología,
¿no?
Estos aparaticos que tenemos aquí, las mismas redes sociales, y yo creo que profesor Basterman ha reflexionado sobre eso, ha hecho más difícil la diferencia, ha aumentado el costo de ir contra las opiniones mayoritarias. Eso es algo que tenemos que aprender todos.
¿Su opinión?
Sí, yo le quería comentar al doctor Gaviria que precisamente esa parte de esa herencia colonial es también totalmente psicológica, ¿no? Está en el inconsciente de todos nosotros, pero también en el inconsciente de nuestra sociedad. El proyecto colonial es un proyecto de usurpación, es un proyecto de explotación, es un proyecto violento en sí mismo, ¿no? Y digamos
habla
que,
María Belén Sáenz.
Digamos que estamos reproduciendo esa lógica colonial todo el tiempo. Y la colonia, sobre todo,
¿cómo
implica,
la reproducimos?
Pero la colonia, sobre todo, implica una negación de la epistemología del otro, de las otras formas de conocer, de las otras formas de vivir, de estar, ¿no? Entonces, referencia a la naturaleza, esa, como lo dice el doctor Gaviria, dice que es una geografía endemoniada. Pues puede ser endemoniada si queremos domesticarla, someterla, como el principio colonial los invoca, ¿no? En lo que tenemos en el inconsciente. Pero realmente podemos pensar que la naturaleza tiene su propia voz, su propia lengua, es un ente vivo, con unas entidades incluso. Y hay otras formas de conocer y de habitar que ella misma representa, pero además que hay otras personas que han vivido en esos territorios y que se resisten a ese inconsciente colonial y a esa otra forma de imposición. La colonia siempre es homogeneizante, unificadora, ¿no? Entonces, ¿a qué nos debemos resistir? A la unificación, al totalitarismo. Tenemos que buscar la pluralidad, ver que no hay una sola forma de estar, no hay una sola forma de conocer, no hay un solo proyecto de ciencia, de conciencia, de hábitat, ¿no? De vivir.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Regresamos con las opiniones de Piedad Bonet, de Moisés Basterman, de Luis Ángel Parra, y ya escucharemos en segundos también a Doris Salcedo y a Jorge Franco.
Caracol Radio. 100.9 FM Bogotá y 810 AM Caracol Radio, más compañía.
Llegó a Colombia Bago Sport, nueva tecnología Crackling, espuma efervescente que refresca, alivia el dolor y la inflamación. Escucha cómo actúa sobre la piel por su acción de micromasaje. Bago Sport, 6 principios activos naturales que permiten uso continuo para el manejo del dolor. Úsalo antes, durante y después de la actividad física. Bago Sport, disponible en farmacias. Adquiérelo ya. Laboratorios Bago les desea una feliz Navidad y un próspero año.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
Esta noche en Sanamente de Caracol Radio los espero para hablar sobre cómo llevarse bien con la expareja en Navidad y en el resto del tiempo. Después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio.
Amigo asociado, JFK Cooperativa Financiera entregará 7.500 auxilios educativos, cada uno de 600.000 pesos. Uno de ellos puede ser para usted. Inscripciones hasta el 22 de diciembre de 2018. JFK Cooperativa Financiera. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Hora 20, los debates de fin de año del lunes 17 al viernes 21 de diciembre. Sumas y restas del 2018, los logros y pendientes y el personaje del año. Grito de independencia en el Bicentenario, una reflexión desde la cultura. El mundo con mirada femenina. Mundo moderno, la inteligencia artificial y el cambio climático. Y 360 días en 360 caracteres. Hora 20, líder de opinión en la radio colombiana, según el estudio continuo de audiencia radial ECAR 3 2018. Dirige y conduce Diana Calderón.
Elaborada con los mejores trigos importados de alta proteína, entregamos para su deleite
harina Ricaurte, harina Ricaurte, de trigos dorados, cortan sus granos en los trigales, más fortificada, más proteinizada.
¡Qué rica!
Con más vitaminas, más alimento para tus panes.
Con calidad y rendimiento inigualables, Molino Ricaurte, trabajamos pensando en usted.
Harina de trigo Ricaurte, rica Ricaurte.
Hay regalos que no se destapan, se escuchan.
Atención, que el ejército naval tailandés acaba de confirmar que los 12 niños y el entrenador han sido rescatados. Los 13 están afuera, los jabalíes salvajes fueron rescatados.
Feliz Navidad. Caracol Radio, más compañía.
Caracol. 8 de la noche en punto, vamos directamente al Congreso, donde está prácticamente aprobado el grueso de la ley de financiamiento. Luis Enrique Hurtado.
Bien, así efectivamente, aquí en el plenaria del Senado de la República se ha aprobado más o menos el 84% del articulado de esta ley de financiamiento. Debemos indicar, Diana, que en total son 112 artículos más la vigencia y más los artículos nuevos que han presentado tanto los senadores como representantes a la Cámara. En estos momentos, Diana, hay una discusión por unas proposiciones que no tienen el aval del gobierno nacional que presentaron diferentes senadores, y en esa discusión se está centrando en este momento la plenaria del Senado de la República. Quedan algunos artículos que son claves y necesarios, por ejemplo, el tema de los tipos penales para aquellos evasores de impuestos en Colombia, y también el punto referente o el artículo referente al IVA plurifásico para las gaseosas, que se encuentra en el tema referente a las vigencias. Se espera, Diana, que antes de la medianoche quede ya en definitivo aprobado este proyecto de ley de financiamiento, que en total le va a entregar al gobierno nacional aproximadamente 7,1 billón de pesos.
Es lo que espera el gobierno recaudar. Y en www.caracol.com.co estaremos explicándoles entonces, Luis Enrique, cómo queda la ley de financiamiento de resultar entonces aprobado, como usted ha planteado, hacia la medianoche. Ya regresamos.
Llegó la época de hacer realidad nuestros deseos. Ya llegó la Navidad. Celebrémosla al ritmo del campo con el Banco Agrario de Colombia. Banco Agrario presentó Última Hora Caracol.
Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8-2.
Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Abra o renueve su CDT desde 20 millones de pesos por un mínimo de 180 días y reciba fabulosos premios como hornos microondas, tablets, smartphones o bicicletas, sin rifas ni sorteos. Banco Popular.
¡Siempre se puede!
Somos Grupo Aval.
Aplica restricciones. Vigente del 23 de febrero al 31 de diciembre de 2018. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está en Hora 20.
Estamos en Hora 20 y hoy estamos con un grupo de personas muy cercanas a la cultura: Alejandro Gaviria, María Belén Sáenz, Luis Ángel Parra, Piedad Bonet, Moisés Wasserman. Y hablemos entonces, Piedad, ahora de eso, de cara al bicentenario. ¿Cuáles son esas cadenas que nos mantienen un poco atados? ¿Hacia dónde debemos llevar la liberación, los desarrollos? ¿Hacia cómo deberíamos mirar el futuro?
Bueno, yo voy a recoger un poquito lo que han dicho mis colegas un poquito antes, hablar de lo que dijo Alejandro del mundo colonial que no dejamos atrás, de la modernidad que definitivamente no conquistamos. Yo creo que si nos ponemos...
¿Todavía no la conquistamos?
No, yo creo que no. Yo creo que si nos pusiéramos a soñar con una verdadera modernidad, lo primero que tendríamos que conquistar verdaderamente es desterrar el prejuicio social, el prejuicio racial. Esta es una sociedad tremendamente clasista y racista soterradamente, escondidamente. Seguimos también teniendo esa diferenciación, y María Belén aludía también a eso, entre centro y periferia. Es decir, un país que en los extremos es ingobernable, desconocido, sí, no nos conocemos nosotros los colombianos entre las regiones, digamos, más apartadas y las... aquellas donde todo funciona mejor, digámoslo así. Y yo le apuntaría sobre todo al tema de la educación. Yo creo que para alcanzar la verdadera modernidad tenemos que conquistar un pensamiento crítico que solo lo puede otorgar una educación de calidad. Y yo diría que el énfasis habría que ponerlo sobre todo en los maestros, en la capacitación de los maestros, porque siempre pensamos en los estudiantes cuando hablamos de educación, pero yo creo que nos hace mucha falta ir a las regiones, ¿sí? Y en las regiones...
Vamos a profundizar sobre ese tema de la educación, sí, que me parece muy importante a propósito de un discurso que leía hace unos días de Marta Nussbaum a propósito de la educación mundial, y cómo ella plantea que si seguimos como vamos, estamos condenados básicamente a sacar de las universidades técnicos esperando unos ingresos económicos y no ese pensamiento crítico que usted está planteando. Ya vuelvo con usted, Piedad. Luis Ángel.
Voy a empezar con una frase que acabo de oír en Caracol que dice: llegó la época de realizar nuestros deseos. Y hago referencia también a una frase que siempre me conmocionó, de Luis Felipe Noé, artista argentino, que dice que en nuestra América la conquista aún no terminó y el descubrimiento aún no comenzó. En nuestra América la conquista aún no terminó y el descubrimiento aún no comenzó. Y llegó la época de realizar nuestros deseos. Esas dos frases me llevan a pensar en la felicidad que siento viendo venezolanos por todo este país. En las dificultades en que estén, me los he encontrado en muchas partes, los he tenido en mi casa. Y esa ilusión de ver venezolanos me lleva a la ilusión de querer ver panameños y ecuatorianos. Y es algo que, en relación al Bicentenario, me lleva a recordar un proyecto que hicimos en Arte 2 Gráfico y en la Galería Sextante con 100 artistas venezolanos y 100 colombianos que nos encontramos en Puerto Inírida. Y recorrimos el río Guaviare, hasta llegar al río Orinoco, a San Fernando de Atabapo, etcétera, etcétera, a la Piedra de Maviso. Y para mí ha sido un momento y un encuentro fenomenal. Todos lo recordamos, todos los artistas recordamos eso. Y yo quisiera celebrar el Bicentenario con el reencuentro de todas estas gentes, de todas estas geografías, y celebrarlo de una manera que recordemos esos sueños de la Gran Colombia, etcétera, etcétera, de recorrer estas geografías, de poder ir en tren.
En un momento de la migración.
De poder ir en tren en Bogotá, de Bogotá a Caracas, a Quito, a Lima, poder movernos en estas geografías, que hubiera sido posible si hubiéramos seguido con nuestros sueños de los ferrocarriles, pero creo que la General Motors acabó con esos sueños.
Muy bien, reencuentro de todas esas geografías. Moisés.
Bueno, sí. Lo primero que se me viene a la mente sobre algo que nos convendría liberarnos, yo tengo tres palabras, posiblemente alguno no estén de acuerdo conmigo, pero...
Moisés, tenemos, por favor, el micrófono para...
Tenemos que... Para mí tendríamos que liberarnos de mitos, prejuicios y falacias. Y con eso haríamos un...
Mitos, prejuicios y falacias.
De pronto luego se puede elaborar un poquito más de cuáles son los más importantes.
Sí, me gustaría que de una vez me dijera, mitos, de cuáles bueno, nos liberamos, empecemos por ahí.
Empecemos con algo de eso. Voy a hacer una breve introducción histórica. Empezaron aquí con la colonia, yo diría que hace 1.600.000 años empezó a desarrollarse el humano, la especie humana. Y venimos desarrollándonos todo ese tiempo y apenas tenemos 10.000 años de cultura, escasamente, 10.000 años de cultura. Hay mucha gente que piensa que la evolución sucedió del cuello para abajo. Las manos, los dedos y otros órganos útiles para muchas cosas, pero el cuello para arriba, eso es,
sí.
Eso no pertenece a la evolución. Yo creo que pertenece, y yo creo que la única forma de entender bien el arte y la cultura es con una visión evolucionista seria. Y de ahí voy a uno de los grandes prejuicios. Yo creo que el arte es importantísimo porque el arte llega al individuo por la emoción, y la emoción es la única forma como uno puede ponerse en el lugar del otro y sentir empatía. Y eso es evidente desde los niños muy pequeños. Niños de 2-3 años ya juegan a los papeles. Ellos generan un juego en el cual asumen el papel del otro. Y eso es realmente el principio de la empatía, y la empatía pues es el principio de toda nuestra relación civilizada. Y una de las cosas que hemos hecho nosotros acá, pero no solamente en Colombia, en muchos lugares, hay algunos lugares que posiblemente se salvan, es que hicimos un poquito una perversión de esa empatía, y se estableció el dicho de que toda idea es respetable, pero le damos duro a todas las personas.
Sí.
Y es lo contrario. Todas las personas son respetables y todas las ideas son refutables.
Exacto.
Y ese es uno de los mitos, en mi opinión, fundacionales en la forma como nos comportamos, y eso genera, en mi opinión, gran parte de esa polarización que vivimos, de ese conflicto que vivimos. Yo creo que si revirtiéramos, daríamos un primer paso para liberarnos de algunos problemas importantes de los que tenemos.
Alejandro.
Yo, Diana, quisiera decir lo siguiente, haciendo que más o menos hemos estado de acuerdo, ¿no?
Sí.
Tenemos ese legado colonial con sus mitos,
poco,
con sus prejuicios,
sí.
Con su herencia clasista. Tenemos nuestro aislamiento, la ausencia de migrantes en nuestro país, que casi nos ha definido. Esa frase de Alfonso López, creo que era del Tíbet suramericano, tenía mucho de cierta, ¿no? Estábamos muy lejos del mundo y lo hemos estado por mucho tiempo. Creo que Alexander von Humboldt dijo también en algún momento, aquí se puede tener una buena vida, pero usted está lejos de todo.
Pero quisiera plantear ahora en qué hemos progresado, porque yo creo que Colombia ha tenido en estos 200 años algunos elementos, y yo voy a mencionar una lista así rápida, un poco para la discusión. Empiezo con cualquiera. La colonización antioqueña, por ejemplo.
Si me espera, Alejandro, un segundito, sí, porque quiero darle la bienvenida a Doris Salcedo, quien está con nosotros a esta hora. Gracias, Doris, por atendernos en Hora 20, porque usted precisamente quizá terminamos el año con uno de los símbolos más importantes de liberación, uno de los símbolos que básicamente nos obligan a decir que ese muro de la guerra que nos puso tantos límites en Colombia, pues usted los transformó en una obra que ahora tenemos la posibilidad de pisar. Pero a mí me gustaría preguntarle a usted, cuando usted ve que llegan todas estas personas a ver eso que en lo que convirtió usted las armas de las FARC, ¿qué le gustaría que esas personas reflexionaran de cara a ese bicentenario cuando se cumplen 200 años de la independencia? Gracias, Doris, buenas noches.
Buenas noches. Mire, yo creo que Fragmentos es un espacio que se ofrece para que en él se formen comunidades que busquen expresar, narrar y reinterpretar lo que nos ocurrió en los últimos 53 años de conflicto, ¿no? Yo creo que nuestras comunidades tenemos, cualquier comunidad, digamos, tiene unos valores y unas narraciones establecidas por aquellos que detentan el poder y que pues son aceptadas por parte de la población, pero hay otra parte que no acepta esa narración, que no ha tenido la posibilidad nunca de narrar ni de contar su historia. Y yo pienso que la tarea en Fragmentos, la que tengo yo como artista, la que tendrán los artistas que van a participar en esta obra durante un periodo equivalente al periodo de que duró nuestra guerra, nuestra tarea radica en resquebrajar esa narración para permitir que por esas grietas creadas surjan nuevas narraciones disonantes y discordantes, ¿no? Sería importante que las historias de las víctimas que circulan de una manera precaria y limitada pues se puedan dar a conocer en ese espacio, y por eso es un espacio para escuchar las voces que han sido silenciadas y que han sido marginadas. Y yo creo que si nosotros pues prestamos atención a esta nueva narración, a esta nueva forma de contar, o los nuevos agentes que van a contar la historia, pues podemos lograr como transformarnos como sociedad, ¿no? Eso es lo que esperaría yo que ocurriera allá.
Y transformamos con la sociedad para empezar el 2019 con algo de reconciliación. Alejandro, hablemos entonces de cada uno de los campos, si usted quiere. ¿En qué hemos progresado? ¿Qué resaltamos?
Yo quisiera resaltar como avances o progresos, algunos hechos históricos, no sé cómo llamarlos, hacia la modernidad. Me parece que la colonización antioqueña fue muy importante, esa clase media rural que se creó con el café, que transformó el centro de nuestro país. A mí me parece que esta ciudad, la ciudad de Bogotá, juega un papel importante y rompe un poco piedad con ese centro periférico. Esta ciudad es un crisol, aquí hay gente de todo el mundo, con oportunidades más o menos abiertas, y yo creo que juega un papel importante en la sociedad colombiana, esta ciudad tan rara, tan cerca de las estrellas, pero tan lejos del mar, tan alejada de todo, pero que ha jugado un papel importante en la construcción de una sociedad más moderna y más abierta. La constitución del año 1991 yo creo que ha modernizado nuestro país. Yo voy a contar una anécdota chiquitica. Yo fui el único ministro de salud en toda la región que pudo decir en medio de la epidemia del Zika que el aborto era una opción para las mujeres del país. Y eso se hizo porque la constitución del año 91, la jurisprudencia subsiguiente, había avanzado los derechos sociales y había roto algunas de esas tradiciones culturales y la misma influencia de la religión católica que nos afectó por tanto tiempo. Y nuestra capacidad de contar tantas historias, enlazando con lo que nos contaba Doris. ¿No? No solo han sido, voy a utilizar una fórmula un poco, y me perdonarán por el lugar común, pero
ya hemos sido capaces de acabar con herencias.
Yo sí creo por muchas razones y las mismas historias que hemos contado, ¿no? No han sido solamente 200 años de soledad, me perdonarán por el lugar común.
Pero ¿sabe qué me impresionó ahora que escuchaba a Doris? Que de estos 200 años, 53 de conflicto, ¿no?
De pronto más.
O de pronto más.
Yo creo que son mucho más, son 50 de conflicto reciente. Tuvimos en esos 200 años algunos momentos de sosiego, pero yo creo que fueron 200 años de muchas muertes inútiles. Y yo creo que si alguno...
Lo que les pregunto si acaso precisamente, y a propósito de esos fragmentos, y cuando nos paramos sobre ese piso que ha convertido en Buenahora Doris en un gran piso sobre el cual pisamos y se sirva para recordar que de 200 duramos 53 años matándonos, ¿qué es lo que debería plantearnos en adelante?
Yo creo que lo que debería plantear, y yo creo que es una frase así la decía José Emilio Pacheco, el poeta mexicano, es: en lo que viene, este tiene que ser un país sin víctimas. Y yo creo que eso es lo que quiere mostrarnos allá, y eso es hacia donde tenemos que avanzar como sociedad.
Este es un testimonio muy poderoso, ¿no? Lo que está dejando Doris Salcedo con esa pieza es un testimonio de que se entregaron 9.000 armas, son 36 toneladas de armas fundidas. Y es un testimonio muy importante en esa coyuntura, con miras al futuro, por supuesto, porque debemos reconocer que logramos un avance como sociedad, que dejamos de comportarnos en ese inconsciente colonial y podemos dar cabida a gente que se habla y que puede abandonar el poder de un arma, aunque la tiene en la mano, nuevecita poderosa, para ceder a un diálogo y a la esperanza de que hayan cambios y que haya el respeto por un tejido que se puede reedificar a partir de ahí, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante, un testimonio muy importante que en esta coyuntura del país, desgraciadamente, yo personalmente pienso que está siendo ocultado.
Hagamos el ejercicio de resaltar en qué hemos avanzado por partes, en el arte y la cultura, luego vamos a la educación y la academia, en lo religioso, sí, ante el poder, en lo mediático,
unas
sí.
Fechas,
Moisés Wasserman, sí.
Unas fechas que me parece que son significativas. En 1850 se acabó la esclavitud.
Sí.
1910 se acabó la pena de muerte. 1957 las mujeres recibieron el derecho a votar. En el 2016 las parejas homosexuales se pueden casar.
Claro,
fechas
que
permiten
la eutanasia, son muy importantes.
La eutanasia muy recientemente, es decir, a pesar de los problemas, a pesar de que obviamente tenemos mucho...
Sí, a pesar de que ustedes mencionaron de que nos falta desterrar todavía prejuicios, que todavía hay una distancia centro-periferia, que hay una negación del otro en muchísimas áreas, que tenemos que seguirle diciendo no al totalitarismo y al individualismo, la invitación de Parrera un poco a celebrar en adelante, pero no podemos celebrar si no reconocemos estas fechas que ha planteado Moisés, estos avances que ha planteado Alejandro, y la invitación un poco es a eso. Reconozcamos entonces en arte y cultura, por ejemplo, cuáles han sido como los momentos en educación y academia. Queda.
No, yo estaba pensando en que dijeron que la historia se puso de moda este año con los libros de Jorge Orlando Melo y Caballero, y la historia debe volver a las aulas y a las aulas de los colegios. Yo creo que algo que se perdió fue el conocimiento de nuestra propia historia desde la niñez y en la adolescencia, en el colegio, y yo creo que si queremos comprendernos como nación y queremos saber todo eso que acaba de decir Moisés, pues tenemos que estudiar la historia verdaderamente desde los colegios, y creo que eso es algo que ha desaparecido, se convirtió como en una ciencia para los especialistas. Eso se me ocurre en relación con la educación. No sé, de hablar de conquistas en el arte es muy complicado, porque me parece que en el arte la noción de progreso no existe, ¿no? Entonces, pero estaba pensando que nuestro cine nos está contando muy bien, que la literatura toda la vida se ha ocupado de contarnos, desde José Eustacio Rivera, Jorge Isaac, sí, García Márquez, Jorge Franco, que viene ahora. La literatura nos ha contado como nadie, casi mejor que la historia nos ha contado la literatura. Y el arte, por supuesto, ¿no? Porque está Obregón, ¿no? Bueno, orador y desde muy distintas maneras.
Como persona, Luis Ángel, que vive en este mundo de conocer artistas, son distintos los artistas de hoy. Hay una nueva generación pintando cosas diferentes. ¿Hacia dónde ve usted que van estos nuevos pinceles?
Es difícil limitar o constreñir el trabajo artístico. Yo creo que arte es lo que quiera hacer el artista. Ha habido
pero
siempre...
hay tendencias, por ejemplo, hoy hay más performance que antes.
Sí,
las formas
claro,
de expresión evolucionan hacia otras maneras, ¿no?
Tenemos lenguajes. Siempre y tendremos nuevos lenguajes, siempre tendremos nuevos lenguajes que no van a excluir los lenguajes ya apropiados por el arte, ¿no? Coexisten. Coexistirá siempre la pintura, el dibujo, el video, el performance, la danza, la poesía, etcétera. Estaba recordando, oyendo ahora a María Belén y a Piedad, un libro de William Ospina que se llama Pa' que se acabe la vaina, donde nos cuenta cómo es en las canciones populares donde se ha creado la nacionalidad, la nación, la identidad. Es más en todas esas canciones en que podemos de golpe definirnos o encontrarnos.
Ahora
como
les voy
colombianos.
A preguntar a cada uno cuál es la canción de diciembre que tienen en la cabeza.
Yo creo que el arte tiene todas las posibilidades y a mí me encanta ver en la juventud su interés por, y en los artistas, su interés por la naturaleza, por la botánica. Recuerden que hace 200 años, tal vez lo que incitó a nuestros libertadores o a nuestros héroes a mirar este territorio de una manera, de ver la manera de independizarlo, fueron los científicos, los botánicos, Mutis, Humboldt, etcétera. Es todo ese movimiento hacia la naturaleza, hacia el agua, que los jóvenes, yo veo cada vez más artistas interesados en el sí. tema en la última exposición de la Nacional que hizo María Belén. Había un artista venezolano indígena que se llama Cheronahue, que nos muestra casi un alfabeto, un lenguaje a partir de las colas de los animales que recorren sí. esas
Alejandro,
esas, ya está, Conjuro de Ríos.
Conjuro de Ríos,
Conjuro de Ríos.
Yo quisiera rescatar lo que decía
Piedad.
En el cine, no somos México, que es una potencia mundial, pero estamos ahí, ¿no? Y lo que ha progresado el país en los últimos años es impresionante. Tal vez en narrativa no somos Argentina todavía, pero estamos ahí de segundos, ¿no? Yo creo que en artes plásticas Colombia sin duda es un líder regional. Yo quisiera resaltar el papel del Banco de la República también. Y en cultura popular, este país ha conquistado por lo menos la región, si no el mundo, ¿no? El vallenato hoy es una pasó de ser una música folclórica encerrada en las regiones a ser básicamente una música que conquista el mundo entero. Yo no sé si Maluma y J Balvin son motivo de orgullo, pero han conquistado el mundo, ¿no? Y pasaron por lo menos la prueba del mercado. Yo creo que sí lo son, ¿no? Entonces Colombia en el tema de la cultura popular ahí está también. Yo creo que los avances, tendría sí. que son...
Hablemos un poco, sobrevaloramos la política, si sobrevaloramos determinadas noticias sobre otras, y si deberíamos seguir por esa vía o cambiarla. ¿En dónde podrían ustedes el foco del interés informativo, del interés en la educación? Ya usted habló de la historia, pero ¿dónde más? María Belén.
Sí, yo te iba a comentar que el arte hoy tiene una franca relación con lo performativo, como tú dices, y quizás es uno de los muchos horizontes que están en la práctica artística, porque la sociedad actual y la que viene es una sociedad plural de multidimensional, digamos. No hay una sola realidad ni una sola forma de estar ahí, ¿no? Esa inclusión de distintas maneras de hacer las cosas es indispensable y que transmite distintas maneras de creer, distintos sistemas de creencia y de entender y conocer. Una de las cosas fundamentales es precisamente que esa performance cultural entra a arañar la realidad y el contexto político de una forma muy clara. La obra de Doris Salcedo es un ejemplo de eso, que además implica siempre una actuación con un contexto de la realidad, entonces, donde se está cosiendo de una manera radical una transformación. Igual sucede, por ejemplo, Úrsula Biman, una artista con la que he estado trabajando, hemos ido a trabajar con comunidades indígenas en la Amazonía. Ella propone como un proyecto de transformación cultural la creación de una universidad, de un instituto de educación desde el saber indígena, por ejemplo. Igualmente las comunidades también se expresan en términos simbólicos y en términos estéticos muy radicales. Por ejemplo, cuando las mujeres de Bojayá van un mes después de la tragedia hacer un acto, un entierro simbólico y una serie de performancias de cantos y de invocación de sus espíritus sagrados y sobre todo de llorar, ¿no? Entonces, estas acciones civiles también
hablemos un poco de esas acciones. Alejandro, usted hablaba en uno de sus temas de la sobrevaloración de la política y decía que muchas veces se invisibiliza el cambio social. Se genera una idea equivocada de muchas cosas con la sobrevaloración de la política, de las leyes, de los pronunciamientos de congresistas, de jefes de organismos de control y ministros. Y usted decía, en ese momento me incluyo. Las leyes, dicen, no cambian el mundo. Algunas veces son más una forma de evasión de un instrumento para la solución de los problemas. La política se caracteriza con frecuencia por la máxima grandilocuencia y mínima eficacia. Buena parte de la vida ocurre por fuera de la política. Hablemos un poco de eso. ¿Dónde deberían estar nuestros ojos? ¿Dónde debería estar nuestra atención? Y además, yo le agregaría eso si hay sobrevaloración de la política, pero también de las redes sociales y de los instrumentos que, al tiempo que nos conectan y democratizan la posibilidad de acceso a la información y al conocimiento, nos esclavizan.
Lo que yo decía ahí es que si uno fuera a contar la historia, estos 200 años o 50, los que fueran, basado en los titulares de la política, probablemente sería una historia muy distorsionada. Lo que creíamos que era importante en la coyuntura, con los años no lo era o no lo fue. Y esa ley que se aprobó y que en su momento concitó toda la atención del país, en el fondo pasó desapercibida, no hizo el cambio. Mientras tanto hay cosas...
A menos que sea la ley de financiamiento, porque esa hace el cambio, ¿no? Aterrice.
Está haciendo un cambio ahora, pero en 10 años habrán otras 3 o 4 reformas tributarias y no creo que va a ser el cambio. Y por allá probablemente hace 30 o 35 años a un señor le dio por introducir un programa de vacunación sin ningún titular y de pronto eso sí hizo la diferencia, ¿no?
Claro.
Eso es lo que yo decía con sobrevalorar la política.
Yo creo que hay un mal muy contemporáneo que no es solamente colombiano, que
es global,
hay una especie como de alboroto permanente.
El paloto, exacto.
Sí, como de mucho ruido, de mucho escándalo y todos esos escándalos coyunturales que uno se en este país uno se encarama encima del otro y nos impide ver una realidad más de conjunto por un lado y nos impide ver también lo que está creciendo de otras maneras y nos está constituyendo y nos está haciendo cada vez un país más moderno. Entonces, entre otras cosas, eso sobre el ánimo tiene mucho impacto y por eso los colombianos siempre estamos pensando que nos está yendo muy mal porque la cuestión de la política con todo su cuestión inherente de corrupción y de todos esos males que la están poseyendo hoy nos hacen tener la sensación de que vamos de mal en peor. Pero por debajo hay unas corrientes muy interesantes como las del arte, ¿sí? El arte casi no tiene espacio, por ejemplo, en los medios. El arte no tiene espacio en la televisión. En la televisión, en los noticieros, hay un momento de farándula. Pero
gran
no
reto
se habla.
Poder contar sobre,
no se habla,
sobre todo eso. Sí,
no se
cuenta
habla.
Cuenta una que otra historia, pero hay un montón de historias en este país que se olvidan por esa sobrevaloración de la política, de ese reality y otras cosas que no está cambiando el mundo, ¿no?
Vamos a hacer una pausa para una noticia deportiva, no política, y ya regresamos.